Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos oyentes? Programa número 177 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa hecho en Argentina, que se dedica a todo lo que tiene que ver con la difusión de la astronomía y las ciencias del espacio. Mi nombre es Ricardo Sánchez. Y esta parte del programa quería dedicarla a los meteoritos. En particular, a un meteorito, no sé si habrán escuchado nombrar al meteorito Murchison. Es bastante famoso porque se estrelló en Australia hace unos 40 años. Se le hizo un nuevo análisis hace poco. Lo interesante del análisis es que esta roca contiene millones de compuestos orgánicos que no habían sido identificados anteriormente. Según los investigadores, el meteorito, que tiene más de 4.650 millones de años de edad y que probablemente sea más antiguo que nuestro Sol, aporta evidencias de que en el sistema solar primitivo hubo una diversidad molecular superior a la que se encontraba en la Tierra, y que puede dar claves sobre los orígenes de la vida en nuestro planeta. Unos científicos alemanes examinaron este meteorito rico en carbono mediante espectroscopía de alta resolución estructural y descubrieron señales que corresponden a más de 14.000 composiciones de elementos distintas, incluyendo 70 aminoácidos, solo en una muestra del meteorito. Dada la forma en que las moléculas orgánicas con la misma composición se pueden estructurar en el espacio, el meteorito debe contener varios millones de compuestos químicos orgánicos distintos. El meteorito Murchison cayó cerca de una ciudad del mismo nombre en 1969. Los testigos vieron una bola de fuego brillante, el meteorito que se dividió en tres fragmentos antes de desaparecer y que dejó una nube de humo. Alrededor de 30 segundos después se escuchó un temblor. Se encontraron muchas muestras en una superficie mayor a 13 kilómetros cuadrados, con masas de hasta 7 kilogramos, y uno de ellos, de 680 gramos, atravesó el tejado del granero y cayó en el heno de un campo. La masa total recogida hasta hoy excede los 100 kilogramos. Los primeros análisis de esta roca revelaron la presencia de una mezcla bastante compleja de sustancias químicas orgánicas grandes y pequeñas. El meteoro probablemente atravesó las nubes primordiales en los principios del sistema solar y fue acumulando compuestos orgánicos a medida que viajaba. Los autores de este trabajo sugieren que trazar la secuencia de moléculas orgánicas en el meteorito va a permitir crear una línea de tiempo en la formación y alteración de las moléculas dentro de él. Ya en estos días va a salir un artículo en los Proceedings of the National Academy of Sciences en donde van a explicar con más claridad los resultados de esta investigación. ¿Pero a qué va esto? A que a la vez que se hacían estos análisis, en el Centro de Astrobiología de España, se les ocurrió hacer una experiencia. Si el meteorito Murchison contienen moléculas orgánicas no terrestres, ¿podrían servir estas moléculas de alimento para las bacterias terrestres? Este experimento tendría implicaciones enormes en lo que se conoce como la teoría de la panspermia, que la esbozó Svante Arrhenius a principios del siglo pasado, y que en resumidas cuentas dice que la vida en nuestro planeta, en un nivel básico, podría haber venido del espacio. En ese momento no había muchos datos. Hoy sabemos que los meteoritos y hasta los asteroides, y ni hablar, como decíamos en el programa anterior, de lunas heladas y en todas partes de nuestro sistema solar y más allá, las moléculas orgánicas están ahí, flotando en el espacio. Hoy tiene mucho sentido hablar de panspermia, porque tal vez las moléculas primitivas de la vida vinieron del espacio exterior, colonizaron nuestro planeta, vieron las condiciones propicias para evolucionar, y a través de 4.600 millones de años han formado toda la complejidad de la vida que conocemos hoy. Sigamos con este experimento. La pregunta entonces era: ¿podrían las bacterias terrestres utilizar ese material extraterrestre como una fuente de energía? El experimento cayó en manos de unos científicos jóvenes, entre ellos el doctor Jesús Martínez Frías, que tenía en su poder un fragmento de un meteorito caído en el Valle de Toluca, en México, con el cual poder experimentar y preparar el menú para esas bacterias terrestres y hacer la experiencia. Elegir las bacterias tampoco fue una tarea fácil. Este experimento precisamente ya se había hecho hace algún tiempo con el meteorito Murchison. En ese experimento se introdujo un fragmento del meteorito en un medio en el que estaban presentes algas y otras plantas. Ya se sabía que el Murchison tenía aminoácidos distintos a los presentes en nuestro planeta, generados biológicamente, de modo que el objetivo era tratar de observar si los seres vivos del medio eran capaces de asimilarlos, y el resultado fue negativo. Los seres vivos no fueron capaces de metabolizar los aminoácidos presentes en el meteorito. Así que ese era un incentivo para estos científicos españoles, que se pusieron a buscar seres vivos candidatos para comerse, literalmente, al meteorito. En este caso, el Toluca estaba formado principalmente por hierro y níquel, así que era bastante sencillo elegir comensales para hacer la experiencia. Y así fue. En el Centro de Astrobiología, una doctora, la doctora González Toril, trabajaba en un laboratorio de extremófilos y tenía a su disposición diferentes bacterias hambrientas de hierro. Esas bacterias fueron traídas de Río Tinto en Huelva y podían funcionar muy bien en el experimento debido a que Río Tinto es un río muy rico en metales pesados, muy ácido y con un ambiente extremo. Así que eligieron dos bacterias quimiolitoautótrofas reductoras de hierro. Los nombres, bueno, no vienen al caso, pero se los comento si les interesa. Leptospirillum ferroxidans y Acidiciobacillus ferroxidans. Una vez que estuvo dispuesta la comida y las bacterias preparadas para comer, había que hacer el experimento. Solo había que introducir el meteorito y el cultivo de bacterias en un recipiente con las propiedades adecuadas para el desarrollo de estas bacterias. Se realizaron diferentes estudios en varias muestras, pero tres son los principales. La muestra positiva, en la que se introdujeron tanto bacterias como un trozo del toluca. La muestra negativa, en la que se introdujeron bacterias pero no el meteorito. Y la muestra de control, en la que se introdujo únicamente el meteorito. Los resultados se hicieron visibles de inmediato. En pocos días se podía ya ver las diferencias. En las muestras positivas, las bacterias comenzaron a metabolizar el hierro del meteorito para conseguir alimento y a los pocos días el agua tomó un color rojizo similar precisamente al de las aguas del Río Tinto. En las muestras de control evidentemente no sucedió nada, así que se pudo determinar que las bacterias se habían comido el fragmento del meteorito Toluca. Si uno pudiera ver las imágenes que están en internet, se nota que en donde estaban las bacterias, la muestra del meteorito está totalmente desgastada y corroída, mientras que la otra mantuvo su aspecto original. Y mirando los espectros, se observa cómo aparece un pico de carbono muchísimo más acentuado en la muestra positiva. Además, se observó que el número de bacterias crecía en un factor de 10 en la muestra positiva, mientras que en la muestra negativa la colonia se redujo a la quinta parte. El resultado estaba ya más que demostrado. Las bacterias son capaces de crecer utilizando como fuente de energía el material de los meteoritos. La implicación que esto tiene en astrobiología es que, básicamente, si se dan las condiciones necesarias, una bacteria podría viajar en un asteroide hacia otros mundos, haciendo posible la hipótesis de la panspermia. Es decir, si un asteroide o un meteorito con bacterias a bordo impactara en un planeta rocoso y se dieran las condiciones necesarias, las bacterias podrían empezar a metabolizar el hierro y extender los límites de la vida. Como experimento complementario a este, en el Centro de Astrobiología de España, tienen planeado continuar investigando en la hipótesis de panspermia, pero esta vez tratando de recrear las condiciones que debería soportar una bacteria en un viaje interplanetario o interestelar. Intentarán, por ejemplo, ataques con luz ultravioleta, trabajar a bajas temperaturas, con condiciones anaerobias, etc. ¿Quién sabe? Quizás en un futuro logremos entender un poco mejor cómo surgió la vida en nuestro planeta y hacia dónde tendremos que enfocar nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Y ya que estamos en el tema de la panspermia y la posibilidad de que la vida se haya originado fuera de nuestro planeta, les doy una noticia complementaria que dice que descubren agua helada en un asteroide. Por primera vez se ha descubierto agua helada acompañada de otros componentes orgánicos en la superficie de un asteroide. Hay dos estudios que parecen apuntar al agua encontrada en los meteoritos primitivos y las moléculas que contienen como posible origen de los océanos de nuestro planeta. Los asteroides podrían ser los responsables de haber llevado agua y material orgánico a la Tierra. El 24 Temis, uno de los mayores asteroides del cinturón principal, atrajo la atención de los astrónomos porque varios de los miembros más pequeños han sido identificados como cometas de ese cinturón con colas de polvo derivadas de la sublimación del agua helada. Como saben, el cinturón principal de asteroides es una región del sistema solar que está entre las órbitas de Marte y Júpiter y que alberga una multitud de objetos irregulares, tanto asteroides como planetas menores. Aunque ya se habían identificado minerales hidratados en las superficies de los asteroides y se pensaba que una de las fuentes de agua de la Tierra eran los asteroides de la parte más externa del cinturón principal, hasta ahora no se les había atribuido directamente el origen de agua oceánica. Se explica que el hallazgo de hielo en la superficie de este asteroide fue una sorpresa porque está demasiado caliente para que el hielo se mantenga durante mucho tiempo, y eso implica que el hielo es bastante abundante en su interior y quizás en el de muchos otros asteroides. Este hielo sobre los asteroides puede ser la solución al rompecabezas que pregunta: ¿de dónde proviene el agua de la Tierra? Algunos comparan el descubrimiento de agua helada en el asteroide con la vida fósil, ya que, según piensan, se trata de una reliquia del origen del sistema solar que se pensaba que había desaparecido hace mucho tiempo. Es increíble cómo la astrobiología o exobiología está avanzando en estos últimos años. Yo creo personalmente que la hipótesis de vida lloviendo desde el espacio se va a terminar confirmando, y eso da a pensar que no es necesario un planeta con las condiciones adecuadas para que se forme la vida, sino que el planeta adecuado es necesario para que la vida prospere. Pero la vida, al menos en sus formas más básicas, ya está en el espacio. ¿Cómo se formó? Es muy difícil de saber. Comentaba con un amigo que mi idea personal es que la vida es una etapa más en la evolución de nuestro universo. Tan increíble como todas las estrellas y galaxias que hay ahí afuera. El tiempo dirá, me dará o no la razón. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y aprovechen a observar a Júpiter, aunque lo tenemos al amanecer, porque la apariencia de Júpiter está cambiando. Se encuentra moviéndose más cerca del Sol, desde nuestro punto de vista, para observarlo. Y lo que ha surgido es que una de sus bandas de nubes, el cinturón ecuatorial sur, ha desaparecido. Hubo un astrónomo amateur, Anthony Wesley, que tomó una imagen en mayo 9 del 2010 que muestra claramente a Júpiter sin su usualmente prominente banda sur. Eso lleva a pensar en qué provocó la desaparición de esta banda. Los astrónomos no están seguros, pero de lo que sí están seguros es de que no es la primera vez que sucede. Allá por 1973, cuando la nave Pioneer 10 llegó a este planeta gigante y lo miró de cerca, la banda ecuatorial sur estaba desapareciendo, y también desapareció a comienzos de los 90. En 2007, las bandas de nubes alrededor del Ecuador, que habían estado coloreadas por más de 15 años, de pronto se comenzaron a hacer más oscuras, y cada 3 a 15 años el cinturón, que normalmente es de un marrón rojizo bastante oscuro, se va debilitando. Después de algunas semanas o meses, se forma una mancha blanca brillante dentro de esta zona y comienzan a surgir como burbujas oscuras de material que terminan formando filamentos y óvalos debido a los tremendos vientos que hay en la zona sur del planeta, en todo el planeta. Seguramente dentro de unas pocas semanas el cinturón va a regresar y Júpiter presentará la visión familiar con la que lo conocemos a través de los telescopios, pero es una buena oportunidad para ver a este mundo tan cambiante. Y un poco hace pensar también en el calentamiento global de la Tierra, ¿no? Cuando surgió la noticia de Júpiter, mucha gente dijo: esto no había sucedido nunca. ¿Qué le está pasando a Júpiter? Quienes los vienen observando, como decía recién, saben que cada 3 a 15 años hay variaciones importantes. ¿No sucederá lo mismo con nuestro planeta? También Saturno tiene estas variaciones. Tal vez los cambios climáticos en nuestro mundo no son solo culpa del hombre, sino cambios estacionales que se dan cada miles o tal vez millones de años. La humanidad es demasiado joven como para estar totalmente segura. Y ya tenemos que empezar a decirle adiós a los transbordadores. El Atlantis, que actualmente se encuentra en la Estación Espacial Internacional, ha comenzado su última misión. Hablemos un poquito de la historia del Atlantis. Después de un proceso de construcción de algo más de 5 años, que se inició el 30 de marzo de 1980, cuando se empezó a ensamblar su cabina, el Atlantis entró en servicio con la NASA el 3 de octubre de 1985 con la misión STS-51J. Se trataba de una misión del Departamento de Defensa cuyos objetivos estaban y están clasificados, aunque se cree que fueron para poner en órbita dos satélites de comunicaciones, tal vez espías. En estos días, casi 25 años después, y con un total de 31 misiones y 282 días en el espacio, en las que, por ejemplo, lanzó las sondas Magallanes hacia Venus y la Galileo hacia Júpiter, y participó en la última misión de mantenimiento al telescopio espacial Hubble, el Atlantis está a punto de llegar al fin de su vida útil. La misión actual, la STS-132, que va a durar 12 días, tiene como objetivo principal el poner en órbita e instalar en la Estación Espacial Internacional el módulo de fabricación rusa bautizado como Rasvet, Amanecer en ruso, o MRM-1, Mini Research Module 1. Es un pequeño módulo de investigación que, aparte, va a cumplir la función de almacenamiento. Va a ser instalado en el puerto inferior del módulo Zarya, el puerto que mira hacia la Tierra. Va a servir de, como decía recién, de espacio de almacenamiento y despensa de la Estación Espacial Internacional, pero también podrá ser utilizado como puerto de atraque para las naves que visiten la estación, ya que una vez colocado en el lugar, el Rasvet va a tener un puerto libre. Durante el lanzamiento sirvió como contenedor, porque allí se puso material de la NASA. En la bodega de carga del Atlantis también fue algún material de alta tecnología de la NASA. También fueron varios repuestos para la estación, como por ejemplo una antena de banda KU que permite las comunicaciones de banda ancha, 6 baterías para el segmento que se encarga de almacenar electricidad para cuando la estación está en la sombra de la Tierra y que los paneles solares no pueden producir esa electricidad, algunos componentes del brazo robot y otras cosas. A lo largo de los 3 paseos espaciales que esta misión tiene por objetivo, van a tener un total de 19 horas y media en el espacio, y la tripulación va a dejar los repuestos en sus correspondientes lugares de almacenamiento, salvo en el caso de las baterías, que van a ser instaladas en lugar de otras viejas que van a volver a la Tierra. En el transbordador viaja un trozo del manzano que inspiró a Newton. Otros elementos inusuales de la carga del Atlantis son un CD con los diseños ganadores para el concurso de escoger una insignia para estas últimas misiones de la flota de transbordadores. Si todo va según lo previsto, va a ser la última vez que el Atlantis salga al espacio, pero en cuanto vuelva a Tierra, al término de la misión, no va a ser preparado inmediatamente para la retirada, sino que en lugar de eso va a ser preparado para una posible misión adicional. Sería la misión STS-335, una misión de rescate que se lanzaría en caso de que el Endeavour resultara dañado al despegar en la misión STS-134, de tal forma que no pudiera volver a Tierra sin poner en peligro la vida de sus tripulantes. En esta posible misión de rescate, la tripulación se vería reducida a 4 astronautas que traerían de vuelta a la tripulación del transbordador dañado, aunque aprovechando el lanzamiento llevarían su bodega de carga un módulo de carga multipropósito con suministros para la Estación Espacial Internacional. Pero incluso aunque no haya que lanzar la misión STS-335 como todo el mundo lo desea, aún existe la posibilidad de que el Atlantis lleve a cabo una misión más
con la idea de aprovechar que el Atlantis tiene que ser puesto prácticamente en condiciones de lanzamiento para estar listo para la misión de rescate. Sería la misión STS-135 en la que se llevaría ese módulo de carga que mencionaba recién, suministros preparados ya para el lanzamiento. Ya para entonces no habrá ningún otro transbordador preparado para lanzar una misión de rescate. Si fuera necesaria, actuarían como naves salvavidas dos naves Soyuz. De todos modos, por ahora la NASA no ha confirmado que vaya a lanzar esta última misión, con lo que, en principio, el lanzamiento que está previsto para este pasado viernes 14 tiene muchas posibilidades de ser precisamente el último del Atlantis. Y ahora Stephen Hawking dejó de hablar de extraterrestres para empezar a hablar de las formas posibles para viajar en el tiempo. En un artículo que fue publicado en la semana pasada en la revista Daily Mail, Stephen Hawking definió las vías que, según las teorías actuales de la física, podrían servirnos para viajar en el tiempo: agujeros de gusano agrandados, órbitas alrededor de agujeros negros o viajes a la velocidad de la luz. Pueden servir, al menos en forma teórica, para desplazarnos hacia el pasado o el futuro. Pero aclara que estos viajes, aunque son físicamente posibles, deben superar las enormes dificultades técnicas que podrían llevarlo a la realidad. Para entenderlo, se explica, en primer lugar, que uno debe considerar al tiempo como si fuese una dimensión más, similar a la altura, al ancho o a la longitud de todas las cosas. Hawking ilustra esta idea con el ejemplo de la conducción de un coche. Los vehículos pueden ir adelante en una dirección, pero también pueden ir hacia la derecha o a la izquierda. Esa sería otra dirección. Por último, también puedes subir por una carretera en una montaña. La cuarta dimensión que el coche recorrería sería el tiempo. ¿Cómo se puede hacer ese giro y desplazarnos hacia el futuro o hacia el pasado? En primer lugar, en teoría, podría hacerse a través de ciertos portales del espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano, que, según las ecuaciones de la teoría de la relatividad, son atajos que recorren el espacio y el tiempo. Además, describe que estos agujeros de gusano se encuentran por todas partes, en una especie de espuma cuántica a nuestro alrededor. El único problema que presentan para cualquiera que quiera viajar en el tiempo es que son demasiado pequeños. Se encuentran en el nivel cuántico o subatómico de la materia como para que en ellos quepan personas o medios de transporte espaciotemporales. Si fuera posible, con una técnica futura, hacer un agujero de gusano lo suficientemente grande, entonces podríamos viajar a través de ellos a otros planetas situados a años luz de distancia del nuestro, o quizás al pasado, para ver, por ejemplo, a los dinosaurios. Otra idea interesante que plantea Hawking sobre los viajes en el tiempo es que se podrían hacer navegando por los cambiantes ríos del tiempo. Según este físico, el tiempo fluye como un río y parece como si cada uno de nosotros fuera inexorablemente arrastrado por una corriente. Pero, de hecho, el tiempo es como un río en otro sentido. Fluye a diferentes velocidades en diferentes sitios, y ahí es en donde se encuentra la clave para viajar al futuro. Esta idea fue propuesta ya por Albert Einstein hace un siglo, que pensó que debía haber sitios en donde el tiempo se desaceleraba y otros en donde se aceleraba. Hawking dice que tenía razón, y la prueba llegó con la red de satélites de posicionamiento global, los GPS, que que además de ayudarnos a navegar por la Tierra, revelaron que el tiempo va más rápido en el espacio, porque tienen instalados relojes muy precisos que ganan alrededor de un tercio de la billonésima parte de un segundo cada día. Y el problema, se sabe que no está en los relojes, lo que ocurre es que la masa de la Tierra arrastra el tiempo y lo hace un poco más lento. Esta realidad abre la puerta a la posibilidad de viajar en el tiempo por los diversos ríos temporales, según Hawking. Otra posibilidad para viajar en el tiempo, al menos en teoría, es la de los agujeros negros. Estos agujeros son regiones finitas del espacio-tiempo provocadas por una gran concentración de masa en su interior, con un enorme aumento de la densidad que a su vez genera un campo gravitatorio de tal magnitud que ninguna partícula material, ni siquiera los fotones de luz, pueden escapar de él. Según Hawking, los agujeros negros tienen un efecto dramático en el tiempo porque lo ralentizan más que cualquier otra cosa de la galaxia. Por lo tanto, estos agujeros son máquinas del tiempo naturales. Así que, por ejemplo, si una nave espacial orbitara alrededor del agujero, tardaría 16 minutos en completar una órbita desde la perspectiva de la agencia espacial que controlara la misión desde la Tierra. Para los astronautas, en cambio, solo habrían pasado 8 minutos. Stephen Hawking propone, por último, otro medio de desplazamiento en el tiempo: los viajes a una velocidad cercana a la de la luz. Según cree, viajar casi a la misma velocidad de la luz, que se mueve a 300.000 km por segundo, nos transportaría directamente al futuro. Para ilustrar esta posibilidad, Hawking utiliza el ejemplo de un tren de alta velocidad que saliese de una estación el 1 de enero del 2050 y que pudiera dar 7 vueltas a la Tierra cada segundo. A esa velocidad, en el interior del tren, el tiempo transcurriría más lentamente que afuera. En una semana de viaje, para los pasajeros, sin embargo, llegarían a su destino 100 años después de haber salido, en 2150, según el tiempo terrestre común. Aunque a esta escala macroscópica esta velocidad es imposible de alcanzar, por ahora al menos, lo cierto es que en el acelerador de partículas, el LHC, el gran colisionador de hadrones del CERN en Ginebra, se ha logrado que unas partículas subatómicas que normalmente se desintegran inmediatamente después de aparecer, llamada pi mesones o mesones pi, se moverían a esa velocidad y como consecuencia su tiempo de vida se prolongó hasta 30 veces. Para hacer lo mismo con un ser humano necesitaríamos estar en el espacio y una nave que fuera 2000 veces más rápida que el Apolo 10. Por lo tanto, parece que en teoría viajar en el tiempo es posible y las trabas son puramente tecnológicas. Según Hawking, solo es cuestión de esperar. Los viajes en el tiempo ya no parecen, al menos para los científicos y a juzgar por una serie de investigaciones realizadas recientemente, solo un sueño de la ciencia ficción. En los últimos años se ha hablado de diversos avances en este terreno y en el contexto de las afirmaciones de Hawking cobran todavía más sentido. En 2007, por ejemplo, un equipo de científicos israelíes estableció un modelo teórico para el viaje en el tiempo que podría permitir a las generaciones futuras desplazarse al pasado. Los cálculos que se hicieron demostraban que se podían generar un bucle espacio-temporal a partir únicamente de materia ordinaria y densidad de energía positiva. Por otra parte, en el 2006, un físico de la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, publicó que había creado un prototipo de máquina del tiempo que utilizaba energía luminosa en forma de rayos láser para curvar el tiempo y así desplazarse por él. Según este físico, Con este método el ser humano podría viajar en el tiempo a lo largo de este mismo siglo. En 2004 incluso el físico Paul Davis llegó a afirmar en un encuentro de especialistas que la máquina del tiempo era cuestión de dinero y no de física. Es decir, que si hubiera inversiones para la investigación en este terreno, tal vez podrían superarse las dificultades tecnológicas de un viaje que, según las leyes de la física, es posible. Pasamos al segundo tema musical.
Hola a todos, mi nombre es Patricia Mermoz y voy a leerles en esta oportunidad un artículo de Mariano Rivas que se llama Choque de Titanes. Y dice así: allí está Andrómeda, luce calma e inofensiva. Es aquel manchón pálido y difuso que en esta época y desde nuestras latitudes apenas se asoma sobre el horizonte del norte hacia la medianoche. En las grandes ciudades solo podemos verla con la ayuda de unos binoculares, pero en cielos verdaderamente oscuros y transparentes es fácil observarla a ojo desnudo como un suave resplandor ovalado, del tamaño de 3 o 4 lunas en fila. Mirar a Andrómeda resulta por demás emocionante. Es el objeto más lejano observable a simple vista. Está a una distancia de casi 3 millones de años luz, una fosa de espacio tan profunda que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, demora casi 3 millones de años en cruzar, mucho espacio y mucho tiempo. Y eso también es profundamente emocionante. Cuando miramos a Andrómeda, en realidad la vemos como era hace casi 3 millones de años. Esa suave luz galáctica que recién ahora pega en nuestras pupilas es muy vieja. Salió de allí cuando en la Tierra aún vivían Lucy y los demás Australopithecus afarensis, aquellas pequeñas criaturas bípedas que iniciaban el camino hacia nosotros. Y sin embargo, noche a noche, año tras año y siglo tras siglo, esa brutal brecha espacial que separa a Andrómeda de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se va cerrando. Sin que lo notemos, mañana ambas estarán un poco más cerca que hoy, y alguna remotísima vez, dentro de miles de millones de años, estos dos pesos pesados de la fauna galáctica local se encontrarán en un fenomenal abrazo gravitatorio, un episodio mayúsculo que desatará oleadas masivas de alumbramientos estelares y finalmente el nacimiento de toda una nueva galaxia. Reinas del grupo local. Hasta hace apenas un siglo parecía que nuestra galaxia era todo el universo, pero no, la Vía Láctea no está sola, sino que forma parte del llamado grupo local, una familia de unas 50 galaxias desparramadas en un radio de unos pocos millones de años luz, y que es apenas una mota de polvo en un universo de unos 100.000 millones de galaxias y mayormente vacío, pero esa es otra historia. La inmensa mayoría del grupo local son modestas galaxias enanas formadas por unos pocos miles de millones de estrellas. Otras son un poco más respetables, como la Nube Mayor y la Nube Menor de Magallanes, dos galaxias vecinas que se ven como manchones en nuestros cielos australes. Pero la verdad es que en esta cincuentena de galaxias solo hay tres verdaderamente notables. La tercera en el podio es M33, también conocida como Galaxia del Triángulo, por la constelación donde se la puede ubicar. Y sí, obviamente, la número uno es Andrómeda, otra galaxia espiral, quizás un 40 o 50% más grande que la nuestra, pero con una masa estelar bastante parecida. Este fabuloso carrusel de estrellas, también conocido como M31, es uno de los íconos máximos de la astronomía. No hay libro o revista especializada que no tenga una foto de Andrómeda en sus páginas. Además, es uno de los objetos más notables del firmamento. Boreal especialmente, porque desde el hemisferio sur apenas podemos verla sobre el horizonte. Indiscutiblemente, y más allá de los parámetros que se tengan en cuenta, parece, por ejemplo, que la nuestra tiene más materia oscura. Andrómeda y la Vía Láctea son los dos titanes del grupo local. Incluso, cada una de ellas tiene un séquito de varias galaxitas satélites sujetas por sus tremendos tirones gravitatorios. Y bien, parece que las dos reinas locales tienen su suerte echada en el largo plazo, y alguna vez las dos serán una sola. A toda velocidad. Por empezar, pongamos las cosas a escala. Para entenderlo mejor, actualmente la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda es de 2,9 millones de años luz. Tomando en cuenta esa brecha y los tamaños de ambas, prescindiendo de ciertas diferencias, podríamos representarlas como dos CDs separados por 3 metros. No parecen demasiado juntas. El punto es que se están acercando. A partir de distintos estudios espectrales de la luz emitida por Andrómeda, queda bien en claro su velocidad radial con respecto a la Tierra. Y a toda la Vía Láctea, en realidad, es de unos 140 kilómetros por segundo. Es decir, 500.000 kilómetros por hora. En realidad, no es que la Vía Láctea esté quieta y que Andrómeda se nos venga encima, sino que esa es la suma de las velocidades de una con respecto a otra. Los dos titanes del grupo local se están acercando entre sí, ni más ni menos. Están jugando el juego que mejor juegan y que más les gusta, el irresistible juego de la gravedad. A paso firme y sostenido, devorando millones y millones de kilómetros por día. Nada a escala intergaláctica. La Vía Láctea y su hermana mayor se verán las caras bien de cerca dentro de 3.000 millones de años. Y entonces comenzará un lento y espectacular drama. La gran simulación. Las colisiones entre galaxias no son fenómenos tan raros en el universo. De hecho, los más grandes telescopios han fotografiado cientos y cientos de casos. Algunos verdaderamente impresionantes, tanto en detalle como en espectacularidad. Como en el caso de las famosas galaxias antenas, situadas a más de 60 millones de años luz. El estudio de esos choques galácticos ha echado algo de luz sobre la suerte que les espera a la Vía Láctea y Andrómeda. Tanto o más importantes han sido las contribuciones de varios modelos teóricos y simulaciones por computadoras, realizadas durante los últimos años. Entre los casos más notables figuran los trabajos publicados en 2000 y 2001 por el astrónomo John Dubinsky, Universidad de Toronto, y más recientemente en 2007 por un grupo de investigadores encabezados por Thomas Cox y Abraham Loeb, Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian en Massachusetts. Y ni hablar de las espectaculares imágenes virtuales generadas por el Dr. Frank Sommers y sus colegas Space Telescope Science Institute en Baltimore, Estados Unidos, generando vías lácteas y andrómedas virtuales en supercomputadoras y cargando pilas de datos como sus masas, diámetros, densidades, orientaciones, distancia y velocidades. Fue posible adelantarse en el tiempo y recrear aproximadamente, claro está, el encuentro entre las dos galaxias, su evolución y sus consecuencias. Veamos qué pasará. Nacimiento de Vía Andrómeda. Nada especialmente significativo ocurrirá hasta dentro de unos 1.500 millones de años. A partir de entonces, lentamente y a medida que Andrómeda vaya apareciendo cada vez más grande y brillante en el cielo, las siluetas de ambas galaxias empezarán a deformarse progresivamente, producto de sus respectivos tironeos gravitatorios. Y unos 1.000 millones de años después tendrán su primer encuentro. A más 1.500.000 kilómetros por hora, será un tremendo roce que las deformará completamente abriendo sus cerrados cuerpos espiralados, hasta formar unas especies de letras S muy estiradas. Ambas galaxias completamente desgarradas seguirán de largo, alejándose durante unos cientos de millones de años más, para luego frenarse y, entonces sí, caer hacia su abrazo y fusión definitiva. Lejos de chocar verdaderamente, tanto en su roce inicial como en su fusión final, Andrómeda y la Vía Láctea se atravesarán e integrarán sus cuerpos cientos de miles de veces millonarios en estrellas. De hecho, y dados los enormes vacíos interestelares, es tremendamente improbable que alguna de sus estrellas choquen entre sí, para entenderlo un poco mejor. El largo y traumático parto del nuevo monstruo galáctico que nosotros preferimos llamar Vía Andrómeda, aunque en otros sitios la llamen Milcómeda, traerá aparejado otro fenómeno, nada menor: remolinos y colisiones directas entre las nebulosas que flotan entre las estrellas. Enormes masas de gas y polvo que miden cientos o miles de años luz, y que se verán inevitablemente forzadas a chocar y colapsar, desatando masivas oleadas de nacimientos de estrellas. Nuevos soles, que se encenderán por primera vez en la flamante y aún muy inestable supergalaxia. ¿Y el sistema solar? En los cielos de la Tierra, el espectáculo estará garantizado desde el comienzo. La espiralada silueta de Andrómeda ocupando casi todo el cielo es algo que eriza la piel de solo pensarlo. ¿Pero habrá alguien para verla? Más aún, ¿cuál será la suerte de todo el sistema solar en medio de semejante desbarajuste galáctico? Nada podemos saber acerca de la suerte de la humanidad. Tal vez, por aquel lejanísimo entonces, hayamos poblado buena parte de la galaxia, quién sabe con qué forma, y viajando a velocidades sublumínicas. O tal vez hayamos desaparecido muchísimo tiempo antes. Lo cierto es que dentro de 3 o 4.000 millones de años el Sol seguirá vivo. Sí, será una estrella bastante vieja, pero aún le quedará resto para brillar otros 2.000 millones de años. Más allá de ciertas diferencias en cuanto a los tiempos y el desarrollo general de la colisión, los modelos de Dubinsky y de Cox-Loeb coinciden en algo. El Sol, arrastrando a todo el sistema solar, seguramente saldrá disparado hacia los bordes de la nueva galaxia, quizá quedando unos 100.000 años luz de su centro. En comparación, actualmente estamos a 27.000 años luz del núcleo de la Vía Láctea. Pero pase lo que pase, el viejo Sol sabrá defender y retener a su corte de mundos. En medio de la debacle galáctica, la gravedad solar se impondrá a los muy atenuados tirones de otras estrellas mucho más lejanas y a la deriva. Y así será hasta el final de sus días. Y cuando el viejo Sol finalmente muera, Vía Andrómeda ya habrá calmado hace rato sus penosas furias de parto. La colosal galaxia elíptica, con casi 1.000.000 de millones de estrellas, estará en paz y dominará orgullosa este rincón perdido del universo. Y yo me despido hasta la próxima semana. Buenos cielos para todos.
Y con esto damos por finalizado el programa de hoy. Recuerden que, como cada semana, pueden acceder a nuestra página, nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, y escribirnos a la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Y también estamos en Facebook. Busquen Desde el Sur, Explorando el Cosmos, en Facebook, y allí tendrán un grupo en donde podremos discutir, debatir, presentaremos noticias de interés para todos y principalmente esperamos de su participación. Los esperamos la próxima semana, les deseamos que sea una buena semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.